Vaya, ahora 33 minutos, queremos recordarle que en esta cobertura informativa especial que tiene la cadena Caracol ya había estado Gustavo Petro, también aquí en nuestras instalaciones. Hoy está el doctor Iván Duque, mañana viene Germán Vargas Lleras a las 7:10 de la mañana y pasado mañana Sergio Fajardo. Por supuesto, aspiramos a tener al doctor Duque en un debate con quien pase a la segunda vuelta, sea quien sea, ¿de acuerdo? Natural. Bueno, a ver, Ariel Ávila, usted que es experto en seguridad, le hemos confiado precisamente una serie de preguntas puntuales sobre esa materia.
Candidato, usted ha dicho, nosotros no vamos a reducir impuestos, ha dicho también, vamos a incrementar el pie de fuerza de la policía, pero las escuelas no van abasto para, digamos, preparar más policías. Hay rumores de un plan tortuga porque 7.000 patrulleros no lo han ascendido por un problema presupuestal. Hasta ahora van a ascender 2.000. ¿Usted cómo va a hacer con eso? ¿Cuánta plata? ¿Cuántos policías garantizará en su gobierno? ¿Y cómo los va a distribuir entre lo urbano y lo rural?
Ariel, esa es una gran pregunta que me permite empezar por lo siguiente. Sin lugar a dudas, tenemos que hacer primero un muy buen análisis de cómo está la distribución de la policía en todo el país. Los estándares que ha fijado Naciones Unidas son cercanos a 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y nosotros tenemos en un promedio nacional la cifra que pareciera superior, 340, 350. Pero cuando nosotros empezamos a ver las áreas metropolitanas, las cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá está bastante por debajo de esa cifra, 240. A Bogotá le hacen falta por lo menos 9.000 policías más. 9.000 policías más deben tener un costo aproximado de unos 300.000 millones de pesos. Pero eso no ocurre de un año para otro. O sea, de un año a otro no tienen la capacidad de introducir 10.000 policías. Entonces lo que tienen que hacer es un plan para ordenar esa transición. Y ese plan yo creo que perfectamente podríamos tratar de hacerlo en un periodo de entre 4 y 6 años. Para que Bogotá tenga el pie de fuerza que necesita. En otras áreas metropolitanas lo mismo. Pero mi mayor preocupación, no solamente en Bogotá, sino en el resto de áreas metropolitanas, que es donde está creciendo cada vez más el crimen callejero, tenemos la siguiente dificultad. El número de policías hora cuadrante es bastante reducido. Y eso requiere que también se haga una muy buena inversión en materia de infraestructura. Cámaras de seguridad, sensores de sonido, facilitar los mecanismos de denuncia electrónica para georreferenciar bien el delito y obviamente mejorar la capacidad de cooperación con la ciudadanía para poder infiltrar el crimen organizado y desmantelarlo. Y desde el punto de vista presupuestal, lo que yo también veo es que esa transición va a requerir un esfuerzo compartido entre el gobierno nacional, sin duda, y otra parte donde corresponda en los gobiernos locales que tengan capacidad de asumir ese gasto. Gasto militar. Yo creo que nosotros no lo vamos ni a reducir, ni tampoco tenemos en este momento por qué hacerle un aumento sustancial. Lo que tenemos es que invertirlo mejor, gastarlo mejor. Y esas son decisiones estratégicas que vamos a tomar desde el gobierno.
Hablando sobre el tema de ciudades, usted ha dicho, en el sistema de responsabilidad adolescente vamos a bajar las edades, pero vamos a aplicarle mucho a la prevención. En prevención ha dicho, por ejemplo, la materia de civismo en los colegios. Quiero que me... Lo primero, en el sistema de responsabilidad adolescente, ¿cuánto va a bajar? ¿O cuál es la modificación exacta? No. Y en el tema de prevención, ¿cuál es su política integral?
Pero mire, hay una cosa que yo hago una precisión. Yo no he sido un promotor de la reducción continua de edades, porque lo que nosotros vemos en los patrones internacionales es que cada vez que empiezan a bajar la edad, lo que empieza es a empezar la delincuencia más temprano. La razón por la cual meten menores al crimen no es porque, ay, qué chévere, ¿no? Están jovencitos. No, la razón por la cual es porque las bandas criminales buscan a esos jóvenes porque tienen un sistema de sanción penal distinto. Y muchos se pueden valer de las ambigüedades para no tener sanciones muy contundentes. Eso ha pasado en el mundo. Pero la decisión de seguir bajando la edad, a mí no me parece tampoco que sea la más acertada.
¿La va a bajar o no la va a bajar?
A ver, yo creo que hoy lo que tenemos en edad sirve para trabajar. Sirve para trabajar lo que tenemos hoy. Pero también necesitamos es entrar a la prevención. Ahora, la prevención, y usted lo sabe bien, Ariel, que usted ha estudiado esto, la prevención no tiene efectos inmediatos, tiene efectos mediatos. Hablemos de los aceleradores del delito en las ciudades de Colombia. En una ciudad como Bogotá, ¿cuándo se producen la mayoría de los asesinatos? De viernes a domingo. Si usted mira la estadística, ¿cuándo ocurren los asesinatos en Bogotá? Principalmente de viernes a domingo. ¿Qué hay de por medio? Hay unos temas de influencia de alcohol, influencia de la droga y riñas. Son los principales detonantes. Ahí nos toca trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, primero, saber quién es el que está vendiendo alcohol, cómo lo está vendiendo, si está cumpliendo las normas. Segundo, nos toca sacar la droga también, enfrentar ese fenómeno, que no es fácil. Pues nos toca empezar a sacar del contexto del delito. Y obviamente, al georreferenciar, nosotros ya podemos saber cuáles son las localidades y los puntos específicos de cada localidad donde se están presentando más hechos de violencia en riñas y asesinatos en riñas fines de semana. Ahí hay que actuar. Por eso el trabajo también tan importante entre la comunidad y el Estado para enfrentar esos fenómenos. Y una cosita, el fenómeno de la política penitenciaria en Colombia, Ariel. Nosotros tenemos hoy capacidad para más o menos 78 mil personas, más o menos.
Hay más de 110 mil.
Claro, hay más de 114 mil. Entonces, ¿el país necesita más infraestructura carcelaria? Sin lugar a dudas, por lo menos para atender lo que tenemos. Doctor. Pero de otro lado, también necesitamos los centros de reclusión para atender esos crímenes inmediatos cuando se presentan. Bogotá tiene 5 URIs. Bogotá debería tener por lo menos 10. 5 URIs.
Fin de semana no dan abasto.
No dan.
Doctor Duque, pero mire, sobre ese tema penitenciario, usted ha sido uno de los pocos que ha dicho, yo no acabo con el IMPEC, ha venido moderando su discurso, pero ¿qué va a pasar con el IMPEC? Y el tema de más cárceles, porque eso requiere mucho dinero. Otros candidatos han hecho alianzas público-privadas, ¿cuál es su propuesta?
A ver, primero hablemos del IMPEC. El IMPEC, cada vez que hay una campaña, aparece alguien y dice, lo voy a acabar. Muy bien. ¿Y qué va a crear? Ah, pues va a crear otra institución. Ok. Entonces, el problema que tiene el IMPEC, ¿cuál es? ¿Que existe o que no existe? El problema del IMPEC es, primero, que usted tiene un hacinamiento vertiginoso. Y entonces, cuando usted tiene esos niveles de hacinamiento, con el número de guardias, pues usted basa en que sea un guardia y se compare con Chile, con México, con Perú, con cualquier otro, y diga, oiga, yo estoy cuidando más gente que en los otros países. Tengo más exposición al riesgo que en los otros países y me pagan menos que en los otros países. Razón de más por la cual el IMPEC tiene más de 60 sindicatos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, oiga, miremos bien la institucionalidad. Viendo la institucionalidad, reconozcamos que se necesita más infraestructura. Sí, se necesita. ¿Cómo la podemos financiar? Hay distintos esquemas. Hay esquemas en concesión, hay esquemas de APP. Todos son viables para mejorar eso. Pero adicionalmente, hombre, sacudámonos como país y llegamos a la conclusión, las cárceles no están resocializando. Y la resocialización implica, claro, reducir el hacinamiento, pero adicionalmente darle actividades al recluso para que pueda hacer una transición, para que pueda hacer una enmienda en sus conductas personales y para que pueda después encontrar una oportunidad. Ahí es importante llevar el SENA, hacer trabajos con el sector privado, trabajar en los temas psicológicos, trabajar en los temas que tienen que ver con afecto, con sensibilidad personal. Todas esas cosas que en los sistemas carcelarios exitosos en el mundo han servido y que nosotros desafortunadamente
doctor,
no
doctor
tenemos.
Doctor Iván, en otro de los temas en su programa muy debatido es el tema de la ayuda o la colaboración con la ciudadanía. Algunos candidatos han dicho eso es la misma red de cooperantes en la época de Uribe con lo bueno y lo malo que se trajo. Explíquenos cómo va a ser eso. ¿Es la ayuda común en el 1-2-3 o va a haber pagos mensuales? ¿Usted qué se imagina cuando habla de eso?
Hablemos de las grandes experiencias internacionales. Las grandes experiencias internacionales en seguridad ciudadana siempre implican varias cosas. Primero, inteligencia. El crimen organizado necesita inteligencia para ser enfrentado. En Bogotá tenemos menos de 140 policías de inteligencia. ¿Cuántos tiene una ciudad como Nueva York? Más de 700. ¿Cuántos tiene Lima? ¿Cuántos tiene Ciudad de México? ¿Cuántos tiene inclusive Asunción? Como porcentaje del número de policías. La inteligencia es fundamental para poder infiltrar el crimen organizado y desmantelarlo. Eso es un tema. Ahora, ¿la inteligencia qué necesita para funcionar? Hombre, una buena georreferenciación del delito. En esta sociedad colombiana nadie denuncia porque le da pereza irse a aguantarse 2 horas, a presentar un papeleo, que no le devuelvan el bien, que pierda, tenga que pedir permiso laboral, que además no se lo dan, después le descuentan las horas, la gente no lo hace. Denuncia electrónica es una de las propuestas nuestras. Ya la fiscalía ha avanzado en eso y quiero profundizarla. Tercero, la ciudadanía es la que está en la calle. ¿Usted quiere saber dónde están las redes de extorsión en Bogotá? Vaya a San Victorino. Vaya a Prado Veraniego.
Vaya a la Picota.
Claro, entonces la gente le dice, mira, aquí está el fulanito de tal, está el de aquí. La gente sabe todo. Entonces, hay que buscar la cooperación transparente y además con protección al quien le hace información a las autoridades para que pueda llegar a donde está la estructura criminal. Y no hay un solo sistema exitoso en el mundo para enfrentar el crimen organizado que no contemple también el pago de recompensas. Es que eso no lo inventamos en Colombia. Eso funciona en cualquier lugar del mundo,
doctor,
donde haya éxito. Entonces, ¿yo qué veo? Generar primero, ¿sabe por ejemplo qué creo yo, Ariel? Hay que hacer periódicamente los consejos de seguridad con la fuerza pública y la ciudadanía. Porque muchas veces las autoridades no ven cosas que la ciudadanía está viendo. Y esa confrontación permite la generación de confianza. Y yo también creo que las recompensas, obviamente bien manejadas, tienen un impacto, y un impacto importante. Mire, usted no se ha dado cuenta que gran parte del éxito también del FBI en los Estados Unidos, cuando busca a los criminales más perseguidos, tiene siempre el elemento de multa. Siempre. De multa, no, perdón, de recompensa. Porque se anuncia, para tal persona se le paga tanto. Y eso acorrala al criminal. ¿Por qué? Porque el criminal sabe que toda la sociedad lo está buscando.
Doctor Duque, retomo un punto que mencionaba Ariel Ávila en la primera pregunta. ¿Qué hacer con el personal de la policía? Ellos.
Sí.
Ahí hay una tragedia con el nivel ejecutivo de la policía. Se demoran 14 años en ascender. No tienen motivación. Tienen malas condiciones laborales. No les reconoce la institución todo su esfuerzo. ¿Qué hacer con los policías?
A mí me gusta que usted me haga la pregunta, doctor Juan, porque cuando usted fue senador, ese fue uno de los temas que usted lideró. Usted siempre estuvo participando activamente en cómo podíamos mejorar la remuneración y el ascenso del personal de la policía. ¿Qué es traumático? Hombre, que haya policías que se tengan que demorar 8, 9, 10 años para un ascenso. Entonces los ascienden y el ascenso son 80 mil pesos. Pero lo grave además es que se abren cupos o se abre un concurso de ascenso y se presentan miles y termina seleccionando la inmensa minoría. Entonces genera un proceso de frustración en muchísimos más. Yo creo que nosotros necesitamos en Colombia también hacer casi que un estatuto del patrullero, como lo tienen en otros países, donde inclusive no necesariamente se tenga que ascender en rango para mejorar la remuneración, porque eso nos permite tener de pronto estructuras un poco más planas, mejor remuneradas, y en muchos países del mundo la propia policía lo que hace es una gran carrera en rangos que tienen una muy larga estabilidad en el tiempo, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de quienes están en las calles dándolo todo por nosotros. Esas cosas no son milagrosas, no pasan de un día para otro. La situación fiscal del país está difícil, pero tenemos que avanzar en que haya una fuerza pública motivada, que tenga además, y voy a decir una cosa que me faltó decir, contrainteligencia también dentro de las estructuras de la policía. Tenemos muy bajo personal de contrainteligencia para evitar que haya contaminación de miembros de la fuerza pública, claro, o que lleguen grupos criminales y los coopten. Pero todo eso lo podemos hacer, y quiero asumir el liderazgo de la seguridad desde el primer día de gobierno.
Doctor Iván Duque, última pregunta doble. Con cese bilateral, ¿usted qué hace el 7 de agosto con el proceso de paz del ELN? Y dos, ¿qué piensa del sometimiento a la justicia del Clan del Golfo?
Ariel, usted y yo hemos tenido diferencias en algunas cosas relacionadas con los procesos de paz. Mi mayor preocupación, ¿cuál es? No me gusta a mí el principio de negociar en medio de las balas. Ese principio a mí no me gusta porque se termina legitimando la violencia y la capacidad de escalar la violencia como un instrumento de presión en la mesa. Eso a mí nunca me ha gustado, con ningún grupo y en ningún lugar del planeta. Parece que es errático. Ahora, ¿qué he dicho yo? El ELN tiene precedentes. El ELN estuvo en Maguncia en 1998 en unas negociaciones y aceptó el concepto de concentración previa. Si usted me pregunta a mí cuál es mi propuesta concreta, yo al ELN le diría, ok, ¿usted quiere desarmarse, desmovilizarse y reinsertarse? Bien, bien por Colombia. Entonces, lo invito a que hagamos una concentración previa con verificación internacional. Eso nos da la garantía de que se suspenden todas las actividades criminales. Y dicho eso, definamos un tiempo perentorio. Y estoy dispuesto a plantear una transicionalidad que implique la reducción de penas, pero no la ausencia de las mismas. Esa, a mi modo de ver, es una base creíble, creíble.
¿Y Clan del Golfo?
Y frente al Clan del Golfo, yo no estoy de acuerdo con negociaciones con ese tipo de estructuras. Es decir, yo creo en un marco legal de sometimiento a la justicia. pero yo andar negociando con cada banda las condiciones...
¿Hay un código penal?
No. Claro, claro. Esto usted me hizo acordar de una frase de Guillermo León Valencia que es aplicable al tema del Clan del Golfo, que con ellos se puede dialogar a través de un proceso que se llama indagatoria. Es decir, ellos tienen es que someterse a la justicia. Y lo dije en Urabá. Yo fui a Urabá y les dije, desde el primer día de gobierno voy a asumir la tarea de acabar esa estructura criminal en esta región del país.
O sea, sí sometimiento a la justicia individual, no colectivo, que es el proyecto de gobierno de Juan Manuel Santos.
Los procesos colectivos como se están planteando no pueden ser procesos de negociación. Yo creo mucho en la desmovilización individual. Mire, es más, Colombia tiene una experiencia importante en los últimos años, que quitémosle a esto el tema si es Uribe, Santos, no, hablemos de política pública. La política pública de desmovilización individual permitió que decenas de miles de personas se desmovilizaran en Colombia. Y eso ayuda, ayuda. Hay que tener esa herramienta también en la mano. Pero cualquier tipo de aproximación, si es que mañana la estructura del Clan del Golfo quiere someterse, se tiene que someter es a la justicia en los rangos también de individualidad que le corresponden por el bien del país, pero no una negociación.
Ya regresamos en un par de minuticos aquí en Caracol Radio y Red Más. Son las 8:49 minutos en Caracol.